estuve terminando, terminé en realidad, una novela muy interesante que se llama Querido H-Man, que la gente de Editorial Marea tuvo la enorme gentileza de hacerme llegar hace un par de semanas. Un texto intrigante, intrigante por muchos sentidos. Por un lado, el título, creo que es un gran título, que se explica a lo largo de la novela, no vamos a spoilearla, por el personaje y por la manera en la que está desarrollada. Bueno, ¿quién es el autor de Querido H-Man? Es Marcos Rosenzweig. Marcos Rosenzweig es una persona con una larguísima trayectoria en las letras, es actor, es dramaturgo, tiene varios libros, probablemente nos quiera contar. Bueno, ¿sabes lo que hicimos? Lo llamamos. Lo llamamos. ¿Y sabes qué hizo él? Nos atendió. Y vamos a hablar con él para hablar un poco de este libro que se llama Querido H-Man y que escribió este año. Marcos Rosenzweig, buenas tardes. Diego Huberman te saluda.
Buenas tardes, Diego. ¿Cómo te va?
Bien, bien, muy bien. ¿Estás en Tucumán?
No, estoy en Buenos Aires, en realidad estoy en el Hospital Alemán en este momento.
Bueno.
Pero todo bien, ¿eh?
Pero todo bien. Todo bien, por las buenas.
Sí.
Claro. La pregunta que le hacemos a Marcos tiene que ver con que él es tucumano, ¿cierto?
Claro.
Bien, y entonces, de ahí la pregunta. Bueno, querido H-Man, ¿por qué te parece interesante o por qué te pareció atractivo tomarlo como personaje para una novela, en última instancia, que tiene mucho de intimista?
Bueno, es cierto. A mí me intrigó, o fue un desafío de alguna manera, meterme en la cabeza de un criminal. Sí, yo, digamos, como novelista, he publicado mucho y, digamos, por lo general he encontrado más bien héroes, ¿no? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, tanto en Cabeza de Tigre, Perder la Cabeza, en Monteagudo, Anatomía de una Revolución. Digamos, estamos hablando de héroes. Y aquí es todo lo contrario. Aquí es estar en el cerebro, contarlo desde la primera persona, estar en el cerebro de un criminal. ¿Cómo piensa? ¿Qué cosas le sucede? Si estamos hablando de un criminal, estamos hablando de un hombre. Antes que nada es un hombre. Es decir, la historia ya lo juzgó, el mundo lo juzgó. Eso no le agregaría nada nuevo a la novela. Es decir, la novela transcurre y se deja estar a partir fundamentalmente no desde una visión condenatoria, porque ya lo hemos condenado, ya sabemos que se trata de una basura, de un criminal, de alguien que no jamás pidió perdón por haber matado haber asesinado a un millón de judíos. No, naturalmente que no. Bueno, este fue el desafío. ¿Cómo contar? En principio, este fue el desafío. Después fue nutrirme de aspectos históricos que jamás fueron puestos a la luz, porque no se sabía mucho de la historia de H-Man en Tucumán y en Catamarca. Siempre se lo tomó a H-Man o a Eichmann, como sea, se lo tomó fundamentalmente en Buenos Aires en el momento de el secuestro, el secuestro de él y cuando lo extraditan a Israel a través de un avión. Este fue el segundo desafío, contarlo y contar aquello que nunca se supo.
Sí, a mí me llamaron la atención varias cosas. Una de ellas, casi si querés una rareza en la construcción de la historia de un personaje como él, en el texto interactúa permanentemente con personajes muy locales, ¿no? Gente del pueblito, con localismos, esto del te van a hacer acá,
¿no? Hey, primo, te voy a hacer acá.
claro, ¿no? Bueno, nuestro operador y switcher master es tucumano, así que tenemos.
Ah, bueno.
Claro, tenemos. Bueno. Tenemos, claro. Tenemos el diccionario incorporado.
Ah, claro.
Yo lo leía escuchándolo. Muy interesante. Y por otro lado, más allá de esta interacción con estos personajes mínimos, si querés, ¿no? Un monstruo yo me imaginaba un monstruo jugando con personajes mínimos, y por otro lado, permanentemente esta suerte de recaída en el lado humano de Eichmann, que el tipo hace manifestaciones feroces y después vomita. ¿Cómo construís eso?
Bueno, qué interesante eso. Mirá, yo te voy a decir, hay muchas cosas en que un escritor no se da cuenta, no que en realidad que quien se da cuenta es el lector o el crítico. Es decir, uno lo que hace es construir la realidad o la verosimilitud a partir de algunos elementos y después fundamentalmente ficcionalizar. Es decir, la novela es antes que nada una ficción. Es una ficción histórica. Es decir, bueno, aquí tenemos otro oxímoron, ¿no? No una ficción histórica. Bueno, querido Eichmann, en algún punto también es un oxímoron, ¿no? Llamar querido a un asesino es como si fuese un oxímoron, ¿no? Te decía esto, ¿por qué razón?
Por un lado, por la interacción con personajes mínimos, y por otro lado, por su manifestación de humanidad, de repente, sus descomposturas.
Bueno, acá lo interesante también como fenómeno es la interacción de un nazi que está escapando de Alemania, que está escapando en la Argentina, y que tiene que encontrarse y trabajar con tres oriundos tucumanos básicos, gente del valle, con poca educación, y esa interacción a mí me interesó fundamentalmente, ¿no? Y dos aspectos que me interesaron y que los llevo adelante son la idea del Cuarto Reich, ¿no? El Cuarto Reich en la Argentina, y la armada, esa especie de armada que forma él con estos básicos tucumanos y el comisario y el médico, ¿no?
Sí, tiene un lado casi tragicómico eso.
Casi tragicómico, absolutamente. Bueno, es que también es tragicómico todo el tema y la creencia fiel de los ovnis, ¿no? Que tenían los nazis en general, que tenían los nazis, y que él era profundamente partidario. Él realmente pensaba que el Cuarto Reich tenía mucha relación con los extraterrestres, o que iba a encontrar ayuda en los extraterrestres. Por eso él los espera. Pero esas cosas él las cuenta en una mesa cenando con los padres de una actriz que yo dirigí en Tucumán hace muchos años.
Claro.
Se llamaba Marta Forté. Marta Forté, que fue los padres de ella, fueron, y los padres y sus abuelos fueron de alguna manera casi los fundadores de las estancias. Si las estancias eran un lugar en Catamarca que solamente se accede de Tucumán y que vivían en esa época 20 familias, eso era todo, ¿no?
Sí. A ver, yo tengo el hábito malsano de que cuando hablo de una novela, primero leerla. Y entonces, claro, es mucho más fácil además. Perdés el tiempo, pero cuando hablas por lo no sabes de lo que hablas. Claro. Yo la veía, veo que querido Eichmann es un relato muy visual,
cinematográfico.
Claro, exacto. Digamos, independientemente de cómo está manejado el tema narrativo con estos localismos, cuando aparece el comisario y otros personajes del pueblito, vos estás viendo a él cuando corre a la noche a buscar la cueva, lo estás viendo irse. En ese colectivo cubierto por la nube de polvo, lo ves cuando interactúa con, como él lo llama, el judío, y toda la deriva paranoide de los extraterrestres y de la creación del Cuarto Reich, y todo eso es muy visual. ¿Vos escribís mirando o escribís pensando?
Ver las imágenes también es imaginar, y en la imaginación siempre hay un grado de pensamiento, de racionalidad, ¿no? Es decir, yo creo que, como vos lo viste de esa manera, que Leo Echman es una novela profundamente cinematográfica, yo estoy bastante confiado de que va a terminar en haciéndose una película o en Netflix eventualmente.
Ahora, por cómo comienza con prácticamente una crónica, ¿no? con un relato prácticamente en clave periodística, queda el final abierto. ¿Sigue querido Echman?
Qué buena pregunta, nunca me la hicieron, es cierto. Es que, claro, una segunda parte de Querido Echman sería Echman en Buenos Aires, ¿no?
Como mínimo.
Pero, claro, pero contado ya de una manera completamente distinta, porque, digamos, es tomar el personaje que viene de allá con toda esa locura e instalarlo en Buenos Aires, claro, con su familia, a punto, sin saber él, a punto de ser llevado, ¿no? Yo me acuerdo que mi abuela, que había venido de Rusia, en realidad de Lituania, siempre me decía, mirá, me decía, a Echman, cuando lo agarraron, se lo llevaron, lo montaron en el avión, lo durmieron, ella decía así, ¿no? Lo durmieron hasta que salió, digamos, de las fronteras de la Argentina. Entonces ya lo dormían con las manos, con puños, lo imaginaba, supongo yo, ¿no?
Y sí, claro, claro.
Lo imaginaba, según todo era una imaginación. Y en esa imaginación, ¿qué había? Estaba ese odio profundo, ¿no? Esa especie de necesidad de vengar a alguien que hizo tanto daño, ¿no?
Sí, bueno, de fantasía reparatoria, ¿no?
Absolutamente. Y cuando me dice un crítico, no me acuerdo quién, me contó y me dice, mirá, me dice, cuando él tiene el episodio ese en el baño, me dice, no lo voy a decir para que los lectores se enteren leyéndola y no contándoselo. Ese momento seguramente es el momento en que vos te vengaste, me dice, ¿no? Y yo, puede ser, ¿no? Por lo que ocurre, no sé si te acordás, cuando él está en San Miguel de Tucumán.
Claro.
En un... Sí. Bueno.
Ahora, sí, yo me lo imagino tranquilamente, no deambulando por el obelisco, pero más o menos, uno puede prefigurar que una cosa así sucedió. Estar en la cabeza de un tipo que viene de ser uno de los genocidas más distinguidos, probablemente de la guerra más virulenta que haya vivido el siglo XX, y de repente aparecer en Buenos Aires pasando por la puerta de la Giralda o del Café Tortoni, y él mismo seguramente se preguntaría cómo es que aparecía acá, ¿no?
Bueno, los datos de los encuentros con Mengele son históricos. Es el bar de Calle Corrientes, es el... ¿Cómo se llama?
La Paz.
No La Paz.
No, el otro.
Este es Montevideo, ¿no?
Sí, ya sé.
Se llama... ¿cómo se llama? Bueno, ahora no me sale. Sí. Pero bueno, es en Calle de Corrientes, es el mismo bar, ¿eh?
Ahí la ópera.
La ópera,
exactamente. Calle de Corrientes, claro.
Exactamente, ahí tuvieron encuentros, sí.
Claro,
sí.
Muy increíble. Ahora,
eso, bueno, sí.
Pregunto, Echman es un personaje, vamos a ponerlo entre comillas, de fama mundial. Su derrotero por la Argentina, como el de otros tantos nazis, que no solamente en Argentina y en países vecinos, anduvieron dando vueltas de un lado y del otro, son historias que de alguna manera tienen alcance mundial. Digo, ¿cómo se traduce "te voy a hacer acá"?
Eso no se me ocurrió, ¿eh? No se me ocurrió, pero supongo yo que si llega a ser traducido, hay un dialecto también, en los países hay un argot propio de las ciudades, y también propio de esa época, digamos, que no es la modo de hablar del habla de hoy, ¿no? Ese argot, ¿no? Es, supongo yo que será traducido de esa manera, ¿no? Si claro. Llega a ser traducido, ¿no?
Estamos pensando acá con Daniel Saavedra, nuestro Switcher Master, el tucumano. Sí. Estamos viéndolo en Netflix, ¿no? Y entonces, ah, este... Ojalá. Claro. Y entonces, claro, no es piece of shit, este, y estamos pensando cómo traducimos el tucumano al inglés, ¿no?
Ah, eso es genial, ¿no? Claro. Eso es genial.
Este, así, bueno, tenemos que trabajar eso, Rosenberg.
Claro, claro, seguro. Sí. Es tan rico, este, Tucumán, este, tiene tanto, claro. Tiene una jerga y una personalidad tan propia, ¿no?
Este, claro, que no podés que... perder eso, no lo podés desperdiciar.
No.
Bueno, te dejo esa inquietud y te agradezco
sí,
mucho todo este
me
tiempo.
Me dejaste no una, varias inquietudes, ¿eh?
Bueno.
Y me diste que pensar con la segunda parte también, ¿eh?
Bueno, perfecto, perfecto. Acordate de nosotros cuando la tengas lista, entonces.
Sí, Uberman. Hay un filósofo, Uberman, nada tuyo.
Mirá, vos sabés que Uberman es una especie de López. Este, hay muchos, sí, hay muchos. Con algunos hay alguna lejana conexión, con otros no. Pero para que te hagas una idea así de carácter literario, Diego Uberman hay 5.
Ah, bueno.
Y nos conocemos.
Ah, veo que te has rastreado bastante.
Sí, 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 sí. Y hemos comido puchero juntos.
Ah, mirá vos.
Sí.
Ah,
bueno. En una escena bueno. Muy literaria también.
Te mando un abrazo grande, ¿eh?
Gracias, igualmente, Marcos, que estés
chao,
muy bien.
Hasta luego.
Marcos Rosenberg, el autor de Querido H-Man, esta novela que publicó Editorial Marea, que bueno, tiene como protagonista justamente a Adolf Eichmann, y particularmente un momento de su vida en la Argentina, cuando recién llega fugado de la Alemania nazi. Un texto muy interesante, se lee con enorme facilidad, es atrapante, está muy bien escrita. Rosenberg es un tipo que tiene una larguísima trayectoria literaria, se consigue en todos lados, y bueno, recién escuchaste cómo hablábamos con él. Mirá las ideas que le dimos, ¿viste? No somos tan animales.